queremos escucharlos. 5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto 5, este lunes de ellas, totalmente en vivo. Yo no sé dónde se encuentren el día de hoy, pero probablemente están igual que nosotros volviéndose locos, porque no hay WhatsApp, no hay Facebook,
Instagram, no hay Instagram tampoco.
Yo no tengo Twitter, aunque Asael dice que él sí.
Telegram está muy lento.
Telegram lento. Tampoco Waze, lo cual me puso un poco en la necesidad de ejercitar mi plasticidad neuronal. Porque, híjole, ya cuando no hay esos servicios y uno tiene que pensar qué otra opción existe para resolver la vida, híjole, esto sí podría ser un documental de la vida humana.
Pero mira, no hay que esparcir un poco las fake news. No es que no haya Waze, no tenías Waze porque no tenías servicio de Telcel. Telcel también está presentando algunas fallas en su red. No específico, o sea, si usted usa Waze o Google Maps con Wi-Fi, sí le va a funcionar. Pero pues no le veo el caso como de usar Waze con Wi-Fi. Guay,
claro.
Ajá, pero ajá, es más bien porque luego Telcel también está, pues ahí de manera aleatoria también presentando algunas fallas.
Total, nada sirve el día de hoy, amigos. Yo pensé que eso me iba a devolver la paz mental, la incapacidad de estar recibiendo miles de mensajes al día, pero no me está devolviendo la paz mental. Creo que me está dando mucha ansiedad. Pero pues no me presenté, yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba Dime Chascona, y pues presento también a mis compañeros que andan por aquí. Edith Preciado, ¿cómo estás?
Hola, hola, bien, bien. Muy feliz de estar aquí en un lunes de ellas también, sin comunicación.
Consternada.
Exactamente. Pues bueno, ya no sé si recordar mis redes en qué, en Twitter, pues es...
Pues mira, pues, misma, ¿no? Twitter sí hay.
Sí,
o sea,
sí,
Twitter sí hay.
Arroba Predit con doble E. En Twitter pueden encontrarme y ya escucharon aquí al señor Don Asael.
¿Cómo están? Gracias por iniciar otra semana con nosotros. Hoy es lunes 4 de octubre. Y sí, digo, no sé si nos estamos viendo muy millennials aquí al decirlo primero al aire, es que no haya redes sociales y eso. Pero lamentablemente muchos de los que estamos aquí trabajamos con redes sociales. Entonces por eso es que estamos un poco así, como si nos estuviéramos, como si estuviéramos dejando de fumar. Pero no, así, o sea, se pone la banda cuando tiene que fumar.
Es que fue muy inesperado todo esto.
Sí, si usted que nos está escuchando ahora sí que de la manera tradicional, es decir, solamente vía FM, sí nos puede escuchar a través de udgtv.com, pues porque la señal en streaming de radio, digo, no nos han reportado nada más, pero al parecer, o sea, todo funciona bien. Otras veces tenemos la opción aquí, no sé por qué estoy volteando la cámara, pues no hay Facebook Live. Otras veces tenemos la opción de estar transmitiendo en Facebook Live. Pero si usted definitivamente es una persona que no tiene redes sociales ni nada, pues más o menos desde las 11 de la mañana se cayeron todos los servicios o algunos de los servicios de los cuales Facebook es dueño, y es por eso que el mundo está ardiendo.
¿Por qué creen que esté pasando esto? ¿Nos enfrentaremos pronto a un meteorito? ¿Será esto una conspiración de alguna organización secreta para demostrar cómo nos ponemos sin tecnología? ¿Usted qué cree?
Nah, este mismo año, si la memoria no me falla, WhatsApp también ya había tenido una falla.
Sí.
No tanto, porque ahorita ya van casi 5 horas, y no es que ya se cumplieron las 5 horas que no hay estos servicios, pero también este mismo año ya WhatsApp había presentado otra falla. Y pues es que es WhatsApp.
Fue menos, ¿no? Fue menos,
exactamente. O sea, sí. que WhatsApp es lo más inmediato, pero no solamente es eso. Les repito, es todo lo que Facebook es dueño. Es decir, Facebook mismo, Instagram, WhatsApp.
Pues yo no sé, pero ni el Telegram está funcionando chido.
Sí, el Telegram, pero supongo que eso es consecuencia de lo primero.
Sí,
Telegram, porque se saturó. Descarguen Telegram, es chido. Y ya definitivamente, pues, si no, mensajes de texto como en el 2005.
Sí, sí. Sí, yo empecé a hacer eso hace rato porque dije, a ver, bueno, si no es una cosa, es la otra. Pero pasó lo mismo que decías de que a lo mejor no tenías red, porque dos sí se fueron y uno no. Y yo así de, bueno.
Sí, también le mando solo a mi jefe que sí me dijo, oye, no hay, Telcel tampoco sirve. Que ¿qué? Tranquilo.
Nada sirve, nada, güey.
No, pues, pero pues es que ya es octubre, ya se va a quedar el año.
Debe ser Mercurio en retroceso.
No creo.
Debe ser eso.
Es la tecnología. Seguramente un cuate se le fundió un fusible y gracias a ese men, el mundo está ardiendo.
Pues no sé, compártanos sus teorías como parte de nuestra pregunta 2.0, que no sé a dónde nos van a hacer llegar, porque WhatsApp
Twitter,
te sirve.
Ah. Twitter, mándenos un tweet. Uh-huh. @5radio en Twitter. Es de momento lo único que tenemos... pues aquí disponible, si es que usted quiere compartir con nosotros. Pues ahí estamos leyendo sus comentarios.
O una paloma mensajera. Imagínate sí. Que a la radio llegara una paloma mensajera. Sería lo mejor del mundo.
Mira, les dijera que llamada telefónica, pero eso sí ya me rehúso. Exacto.
¿Prefieres la paloma?
Sí. Ajá, o sea, me rehúso a usar el teléfono. Exacto. Ya retrocedimos al 2005 con los mensajes de texto. No estoy dispuesto a retroceder más, efectivamente.
Pues bueno, nuestra pregunta real del día de hoy es: ¿qué monumento de la ciudad ustedes creen que es horrible, que no representa nada para nosotros y lo quitarían para poner un monumento que sí significara algo para ustedes? Queremos hacer una colección en Twitter de monumentos feos de la ciudad para demostrar un punto muy importante. Hoy vamos a estar platicando de cómo los monumentos deberían representar un motivo de inspiración o de denuncia, o por lo menos algo que nos recuerde algo en nuestra vida, ¿no? Porque el espacio público es el lugar que habitamos. Y quiero platicar con ustedes sobre esta antimonumenta que pusieron los grupos feministas en la Ciudad de México y del cual no habíamos podido hablar en emisiones anteriores. La antimonumenta para las mujeres que luchan, y que pues estaremos platicando con ustedes cómo sucedió, y por eso vamos a estar discutiendo sobre espacio público, monumentos, manifestaciones, quién escribe la historia oficial y otras cosas más aquí en este lunes de ellas.
Esos temas que luego a mucha gente les pone los pelos de punta, ¿no? Muy curioso.
Y una vez más, los monumentos, justo como bien dices, han puesto a las personas a discutir. Llevamos en esto cerca de un mes. Yo creo que lo que sea que pase va a ser un hito histórico. Creo que todo este escándalo comenzó hace aproximadamente 2 años, cuando supimos que nuestro presidente le exigía al rey de España una disculpa por los agravios de la conquista, ¿no? Que hace 2 años yo me acuerdo que lo discutimos aquí y que nos parecía pues fuera de lugar un poco el comentario, ¿no? A pesar de que había mucho énfasis en el discurso sobre reconocer el sufrimiento de los pueblos originarios, cosa con la que podemos estar de acuerdo, pero bueno, también el rey de España mandó una carta diciendo: no me puedo disculpar por algo que ya pasaron como 500 años, ya siéntese,
señor. Ni éramos México en aquel entonces.
Oye, ¿no dijimos que tenemos de Mandalorian?
Efectivamente, para los que deseen participar, tenemos un regalo para ustedes. Y de todos modos, hacemos un atento llamado a las personas que, pues no, más bien un llamado no, más bien nada más dar el dato ahí. Estaremos reciclando, si lo pudiéramos llamar así, algunos libros de personas que ganaron y no vinieron a recoger sus libros. No solamente en Punto 5, sino en toda la barra de Radio Universidad de Guadalajara. Entonces, les pedimos de la manera más atenta que si usted desea participar por estos libros o lo que le vayamos a regalar, le repito, no solamente aquí, sino en todos los programas de Radio Universidad, pues que sí vengan, porque por esta cosa de la pandemia estamos dejándolo en el cubículo de vigilancia para pues evitar el ingreso a más personas acá y estar en lugares cerrados, y pues tampoco le podemos ahí estar cargando la mano al señor guardia, ¿no? Entonces, si usted desea participar, tenemos la novelización de El Mandalorian, que incluye fotografías, cortesía, por supuesto, de nuestros amigos de Planeta Libros. Así que responde a la pregunta, pregunta muy polémica.
Una pregunta muy polémica. ¿Qué monumento quitarían ustedes de la ciudad? Es, mira, muy interesante.
Yo estaba muy chico cuando se empezó la construcción de esa cosa, los Arcos del Milenio.
Okay.
O sea, mira, lo veo estratégicamente como un punto de ubicación y referencia pues muy conocido en la ciudad. Y oye, ¿por dónde vives? Por los Arcos del Milenio. Ah, cuando ves los Arcos del Milenio, das vuelta X o Y. Para la banda que luego tiene broncas, no diré nombres, pero aquí hay personas en esta mesa que no saben las avenidas y estas cosas. Entonces me parece que ese tipo, digo, es imposible que no, si vas por Lázaro Cárdenas no veas los Arcos del Milenio, ¿no? Pero sabiendo que costaron una millonada, dices, brother, pues mejor arréglate unas callecitas,
y que en,
¿no?,
teoría está incompleta, ¿no?
Además, y luego amarillos, no sé por qué amarillos. Pero recuerdo mucho, y esto es mucho más reciente. Yo no soy periodista y no me voy a poner esta bandera porque respeto los máximos a los periodistas. Esta pluma que está ahí en Américas.
La pluma. Fíjate que a mí sí me gustó la pluma.
Yo pensaba que era un habano.
Hay gente que piensa que es un cohete.
Es que, ajá. Sí. O sea, tienes que ser muy meticuloso o pasar caminando o estar ahí en un alto, qué sé yo, para ver, pues no sé, de dónde se cuelga, en el bolsillo, qué sé yo. Pero si no, esa cosa parece un puro.
Sí, sí tiene más.
Y también, pues, hay, esos ya son temas más espinosos. Digo, les ponen un monumento aquí a los periodistas y luego nuestro querido gobierno no es como ahí el más amigable, pero mira, esos ya son otros temas.
Bueno, pues en octubre del 2020, o sea, hace justo un año, retiraron esta estatua dedicada a Cristóbal Colón, que estaba en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Y dijeron que lo iban a quitar porque iba a tener una restauración programada. Pero con el tiempo se develó la verdadera intención, porque hasta hace poco escuchamos que habían decidido enviar a Cristóbal Colón a Polanco. Nos dijeron también que ese lugar sería ubicado, sería más bien ocupado por un monumento a la mujer indígena. De eso supimos hace cerca de un mes, cuando dijeron que iba a aparecer Tlali, que es una cabeza de una mujer indígena que fue ampliamente criticada en redes sociales, no solo porque las personas consideraban que pues que no era un monumento bonito, sino básicamente porque le hicieron este encargo a un señor que no es indígena, que además se había propuesto hablar de un monumento feminista, o por lo menos una cosa así, por, de nuevo, un señor artista. Entonces fue como, y con rasgos que en redes sociales decían que parecían más africanos.
Más asiáticos, como asiáticos, hay una cosa ahí.
Ajá, entre asiáticos, africanos, que indígenas, ¿no? Entonces pudimos ver todo un desastre ahí, y luego salió Claudia Sheinbaum a decir, bueno, no se crean, ya no vamos a poner a Tlali ahí, que lo decida la Comisión de Monumentos de la Ciudad de México, que es lo que vamos a poner, ¿no? Y pues me pareció muy interesante cómo todo esto es una disputa por la historia oficial, porque mientras la 4T estaba defendiendo que mejor que una mujer indígena y que cuál y que la comisión, pues también tenemos a la oposición, representada sobre todo por el grupo de los Calderones, que salieron a decir que cómo era posible, cómo era posible que alguien se atreviera a hacerle daño a los monumentos de la ciudad como una afrenta a nuestra historia, ¿no? Entonces, bueno, el
es
típico caso.
Es que mi papá,
caso.
Mi abuelo era español, así, hijo.
Ya mira, veo.
Es que, ¿sabes? Es que ya nos vamos a poner bien, bien intensos, bien polémicos.
Sí, claro, de pero, eso se trata.
Mira, yo que luego sí también tal vez suelo quejarme hacia mis adentros de la banda que luego tiene pues tal vez la piel muy delgada. Me puse a pensar en el caso específico de Tlali y el escultor al que le encargaron esta obra. O sea, bueno, si ya te vas a poner así de que te ofende esta estatua y quieres darle un lugar a nuestro al pueblo indígena, a los pueblos originarios, pues ya es bien tu chamba, ¿no? Ya es bien tu tarea, y desde un origen dale ese puesto a alguien que primero, no sé si me estoy aventurando demasiado, pero yo creo que para representar algo tienes que ser de ese algo, ¿no? En cualquier aspecto. Yo no puedo hablar del skate tan chido si no fui un skate, ¿no? No puedo hablar de cómo se hace el hip hop si yo no hice el hip hop. O sea, yo sé que luego ahí va a haber personas que dicen, no, es que ellos son profesionales y parece estudiaron y qué sé yo. Pero aquí viene entonces la pregunta de siempre. ¿De verdad no hay ningún artista de origen indígena que hubiera podido hacer eso antes de otorgársela a un cuate? Y digo, vuelvo a lo mismo. Si fuera cualquier otra cosa, hagan y deshagan. Pero el detalle es que si ya se están poniendo así de que les ofende estas cosas y quieren darle y redignificar, no sé cómo llamarlo, el lugar del pueblo indígena, pues hazlo todo bien desde un inicio, ¿no?
Sí, porque el discurso bien bonito, como bien dices, o sea, Sheinbaum sí decía, ay, sí, es que tenemos que redignificar la historia, pues sí, okay, órale, pero no, ¿cómo lo está haciendo? De hecho, una de las cosas que decía el escultor, así en entrevistas, era que, bueno, que según esto, la estatua representaba a la Madre Tierra, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué la Madre Tierra? Porque no puede ser el Padre Tierra. Y tú dices, ¿ok? ¿Solo por eso? Entonces,
sí, ¿cómo? tenía una razón ahí muy rara de fondo. Y no me malentiendan, yo creo que hay una discusión muy vigente relacionada con la esclavitud moderna, el genocidio cultural, la misoginia, no sé, esta falta de respeto que hemos tenido históricamente con los pueblos originarios. Creo que es una discusión vigente que sí tenemos que tener, porque también son formas de violencia, y como siempre decimos, pues la violencia solo puede atacarse de principio si la reconocemos, si hablamos de ella. Entonces, en esa parte me parece muy correcta. Pero también entiendo las críticas que decían, ¿quién decidió que ese lugar tiene que ser para las mujeres indígenas, no? ¿Por qué no otro tipo de mujer? ¿Qué pasa con todas las que quedan excluidas? Que bueno, finalmente podríamos decir lo mismo de muchos monumentos, ¿no? De por qué a tal y no a tal. En esa parte estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, mientras se daba toda esta controversia respecto a la bandera política que iba a tomar este espacio en una de las avenidas más importantes incluso del país, pudimos ver que lo tomaron colectivos feministas que fueron a poner ahí una estatua, bueno, no es propiamente una estatua, pero como un monumento, ajá, hecho por ellas mismas para representar a todas las mujeres que luchan. Y dieron toda una justificación respecto a las mujeres que luchan, pueden ser madres, indígenas, blancas, morenas, de cierto nivel socioeconómico, ¿no? De pronto vamos a tener a todas representadas en este lugar, en este espacio. Y me pareció tan conmovedor que era algo que quería discutir con ustedes al aire. Pensé mucho en las marchas del 8M, por ejemplo, y me imaginé qué habrán sentido las mujeres que treparon a colocar ese monumento, ¿no? Porque puedo ver las fotos y de solo imaginarme la sensación de subir, poner el monumento y luego la sensación de satisfacción de decir, aquí estamos, nosotras merecemos un lugar, merecemos que la historia, que las autoridades nos reconozcan, etcétera. Me parece algo tan profundamente estremecedor que quiero venir a platicarlos con ustedes el día de hoy.
Sí, estas cuestiones de los monumentos o el porqué de las buenas conciencias les molesta tanto y estas cosas. Digo, no lo sé, tendríamos que tener tal vez aquí un docto de la arquitectura y de la historia y del arte, ¿no? Pero pues me parece que cualquier expresión del arte, la música, la poesía, la arquitectura, la escritura, qué sé yo, pues está para reflejar lo que está sucediendo actualmente. No sé si ya se ha dicho, no es un secreto de parte de su servidor, luego me sale el espíritu punk, un mucho, y es como, bueno, ¿por qué preferir que las cosas se vean inmaculadas y todas bonitas, nada más, no sé, para que en la sociedad de, ay, qué bonito que vives en Guadalajara, mira qué bonito está tu hospicio Cabañas, o qué bonito están estas cosas, ¿no? Si lo que está debajo, lo que ocurre cuando no hay cámaras, lo que ocurre cuando no hay luz de día, está bien feo, ¿no? ¿De qué vale tener una ciudad y Visit México? Y ojo, estamos hablando aquí a nivel local porque es donde vivimos, pero por supuesto que esto creo que en todos lados de México aplica, ¿no? No creo que haya ningún lado, ningún estado, ningún municipio donde estemos libres de cualquier acto ay, gacho, ¿no? Entonces, la banda que le molesta, que porque es patrimonio y algo así, no lo sé, o sea, habría que pensar si entonces es más importante ese patrimonio que lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Si yo me pongo a pensar, trato de ser empático y digo, afortunadamente, y toco madera y espero que nunca pase, nunca he tenido ninguna persona cercana, mujer, tía, pariente, lo que sea, a la que le haya sucedido algo malo, ¿no? Y de verdad lo digo, pero no necesito que suceda eso para ser empático con el dolor de las personas, ¿sabes? O sea, y no solamente decir que, ay, es que solamente las mujeres son las que están enojadas o qué sé yo. O sea, yo trato de empatizar cómo se sentiría un carnal si ve a su hermana que le sucedió algo, ¿no? Un esposo, que su esposa ya no aparece. Pero sí, ahí luego me trabo de, o sea, ¿cómo es que te estás enojando porque quebraron el vidrio de un X lado? Trata de imaginarte qué sentiría tú si un día llegas a tu casa y tu hija después de la escuela no regresa, ¿no? Entonces, sí me cuesta conflicto, entiendo también el peso y el valor histórico de las cosas, pero se me hace muy poco humano priorizar la historia, que es eso, ya pasó, a un acontecimiento que tiene que ser visible a nivel, cualquier nivel, ¿sabes? Local, mundial, nacional, qué sé yo.
Sí, exacto. Y como bien decía Anabel, de que nos imaginábamos qué habrán sentido estas chicas al subir a poner el...
La antimonumenta.
Antimonumenta, así. Ajá. Es. Que por si no lo vieron, se los platico más o menos, es como una silueta de una chica, ¿no? Sí, un poco plana. De hecho, hay una foto, se me hizo como linda, donde se abrazan, creo que son tres chicas, ¿no? Las que están arriba, y se abrazan estando la antimonumenta en medio. Entonces, como, ¿sabes? Como muy significativa, no sé, me parece esa foto. Igual para que se imaginen más o menos cómo es. Y pues sí, también de... Sí subieron una altura considerable, ¿no? Ajá, o sea, y aparte, pensar en lo que pesaba, lo que, vamos, cómo la cargaron y cómo pudieron subirla, ¿no?
Exacto.
Y además, pues sí, las consignas, los nombres que pusieron alrededor de la, pues sí, de la glorieta, que cabe mencionar que estaba como cercada, de alguna forma. No sé si estaba cercada desde las manifestaciones y se había quedado así o recientemente la habían cercado.
No sé pero... en qué momento sucedió, pero también ahí hay algo muy simbólico. Escribieron los nombres de mujeres que han luchado, por ejemplo, Marisela Escobedo, que es alguien de quien les platicamos en otro programa. Sí. Una mujer que exigió justicia para el feminicidio de su hija y que durante todo el tiempo que lo exigió se preguntó si la justicia en realidad trabajaba para los malos. Ustedes pueden ver el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo.
Sí, tienen vísceras.
Ajá. Sí. Que está en Netflix, por cierto.
Y no estamos exagerando, o sea, creo que estas cosas cuando se tocan de manera seria, y que creo que, y con el respeto que creo que acá lo estamos haciendo, si quiere tener tal vez un poco como de empatía hacia las morras que deciden hacer estas cosas, ve ese documental, Las tres muertes de Marisela Escobedo, y ya después regresamos, ¿no?
Sí, es muy duro, pero también es muy simbólico lo que pasó porque el nombre de Marisela Escobedo estaba entre muchos otros que estuvieron ahí y el gobierno de la Ciudad de México se tardó 24 horas en borrar los nombres que ahí estaban escritos. 24 horas. Y entonces, claro, esto despierta la indignación y la reflexión de ojalá te tardaras este tiempo en averiguar dónde están nuestras desaparecidas, dónde están las mujeres que han reclamado justicia todo este tiempo y que pueden pasar años y la justicia no aparece. Y entonces, me parece que fue este fin de semana cuando volvieron a escribir los nombres de estas mujeres y le pidieron a la jefa de gobierno que por favor respetara esta intervención y que dejara los nombres ahí que están pues exigiendo justicia. Entonces, sí, a mí también me parece muy significativo ver una silueta femenina en ese lugar para recordar a todas quienes han enfrentado violencia, represión, revictimización, injusticias, quienes queremos que cambie de fondo algo, ¿no? Y hay mucho que reflexionar entre eso. ¿Quién domina la historia oficial y bajo qué lógicas? ¿Quién va a decidir qué es lo que pasa en los libros de historia? Mientras el movimiento feminista está aquí siendo una muy importante fuente de oposición, hay quienes quieren que no siga adelante, ¿no? Y que se mantenga esta idea de la paz y este aplauso de lo que algunos creen que debería ir en ese lugar. Entonces, pues sí, creo que tenemos que ir un corte de estación, pero ustedes cuéntenos cuál es un monumento que ustedes reconocen aquí en su ciudad, que les gustaría que la verdad quitáramos y qué pondrían en su lugar.
Vamos a un corte de estación. Recuerden que tenemos para ustedes la novela del Mandalorian, que además incluye... Ah, no es cierto, yo sigo enseñando esto, no hay cámaras. Pues bueno, imagínense que aquí tenemos la novela cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros del Mandalorian, este spin-off pues que en realidad rescató a todo el universo de Disney y que pueden ver la serie en Disney Plus. Pues aquí está la novelización que además incluye unas fotos muy chidas. Especifique si desea participar, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook.
lunes de ellas en Punto 5. Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
Y ya estamos de vuelta totalmente en vivo en Punto 5 este lunes de ellas, mientras seguimos discutiendo en el corte de estación que todavía no regresa la tecnología a nuestras vidas.
¿Ya regresó?
Parece que sí.
A ver, pregunta 2.0. Sí, mira, es cierto. ¿Ves? Pregunta 2.0 aquí en vivo y en directo. De momento, información preliminar, ya están saliendo WhatsApps.
Bueno, quién sabe, a lo mejor no cantemos victoria hasta que esté estable.
Mira qué reacción tan adicta. Pero sí, de momento, aquí Edith Preciado, en vivo prime time, descubrió que ya están llegando los mensajes de WhatsApp. Hay que tomarlo con precaución, pues porque sabemos que luego estas cosas se vuelven a ir y capaz que ya no regresan nunca, ¿no?
Sí.
Exactamente, así
no
que
sabemos.
Pregunta 2.0, digo, también esta cosa tecnológica Díganos si gustan participar con nosotros. Recuerden que ahorita solamente en Twitter estamos leyendo sus comentarios. Si su compañía telefónica también está presentando algunos problemas. Uh-huh, por acá uh-huh. Estamos algunos testimonios de Telcel, otros de AT&T, pues a ver qué otras cosas.
Sí, cuéntenos cómo viven este lunes de abstinencia digital.
No, pues Telegram. Lento, pero Telegram.
Bueno.
Y TikTok. Aquí hicieron, es que TikTok no se cayó.
¿TikTok se cayó?
No, claro que no.
Mira las noticias.
No. Sí. Alejandro Coronado, fiel usuario de TikTok, ¿en algún momento sentiste que hay TikTok? Yo no. O sea, es que
estás distraído poniendo la atención a eso. Fue intermitente.
Alejandro Coronado, el experto tecnológico de la radio, me atrevo a decir, de Radio Universidad, no solamente de Punto 5, valórenlo, dice que fue intermitente.
Yo creo que ustedes son muy adictos al TikTok, como 1,000,000,000 de personas en el mundo. Ajá.
Tal vez. Es que es la forma de sentirme chavo todavía. Pero bueno,
ya veo.
La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan qué monumento de su ciudad, en caso de que nos estén escuchando a través de udgtv.com en algún otro lado de este país, algún otro lado de la República, inclusive en otro país, está bien dicho, me pirateé un momento. Díganos qué monumento de su ciudad, pues en realidad no significa mucho para ustedes, les gustaría quitarlo y poner algo que de verdad pues represente, vaya, a la banda. Acá a través del Twitter el buen Luis Medina nos dice: definitivamente serían los arcos del milenio, monumento al ego de gobiernos pasados. Otro más polémico sería el monumento a los niños héroes, porque habrá quienes lo defiendan. A mí me gusta que se le esté dando un nuevo significado, como la glorieta de los desaparecidos. Saludos. Y justo eso, lo que iba a comentar eso antes de irnos a un corte de estación, retomando, vaya, el tema que estamos hablando el día de hoy. O sea, justamente también los monumentos están ahí para que la banda se los apropie, ¿no? Y claro, creo que ahí no tienes que ser un experto en antropología, ni ser un historiador, ni ser un sociólogo, pues para hacer eso, ¿no? Basta que ustedes escuchen a nuestros compañeros de Cosa Pública, que seguido tocan lamentablemente este tema de las desapariciones, que están al 2x1 hoy en día. Y vaya, aquí ya no importa si eres hombre, si eres mujer, como tú te identifiques, el dolor de una persona que perdió un ser querido, que ni siquiera tiene la certidumbre de que ya no esté acá, híjole, ni que vengan también a enojarse, porque es que para mí es la gloria de los niños héroes.
Claro.
Esos vatos ni existieron, brother. Pero bueno.
Sí, ¿qué significa, por ejemplo, un monumento como la Estela de Luz?
Exacto.
En la Ciudad de México.
Exactamente, sí.
Ajá, la suavicrema, como lo llaman coloquialmente, ¿no? El monumento a la corrupción también.
Sí, para que aquí ni piense que aquí se ha dicho y se volverá a decir las veces que sea, punto 5, no está pro de ningún partido.
Sí.
Creo hablar por todos.
Así es.
El espíritu punk aquí reina. Así que no piensen que solamente porque en estos momentos, y estamos hablando de un aspecto de la Ciudad de México, es algo en contra del gobierno de Sheinbaum o de Andrés Manuel López Obrador. Aquí, mire, ningún político, híjole, me estoy enojando cuando hablo por eso.
Creo que también hay algo muy significativo en los monumentos, entendidos como una especie de decisión respecto a qué vamos a honrar, a mantener vigente, qué vamos a denunciar, qué luchas se merecen estar en un pedestal. O sea, ustedes imaginen cuál es la importancia de que, por ejemplo, la rotonda de los hombres ilustres se haya convertido en la rotonda de los jaliscienses uh-huh. ilustres, y que haya más personas cada vez que están nombrando a mujeres que merecen estar en ese espacio, porque si ustedes van a dar la vuelta por el centro, me parece que solo hay una mujer en toda la rotonda, y pues claro que deja esta pregunta de que a poco solo hubo señores ilustres, ¿no? ¿Qué pasa también cuando un día amaneces y el agua de la Minerva está pintada de rojo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué clase de reflexión te obliga a hacer cuando ves eso? Y pues en parte de eso se trata esta discusión sobre el espacio público y sobre la ciudad como un espacio vivo que va cambiando con el tiempo. Es lo que decía Luis, lo que decías tú, que no es suficiente como con decir, ah, bueno, ya puse este monumento aquí, sino también es importante lo que nosotros, quienes caminamos alrededor, quienes pasamos por ahí, sentimos cuando vemos eso.
Y es que mira, o sea, tratando de ser empático del otro lado, de estas personas a las que no les parece esta toma o apropiación de monumentos, Por supuesto que a quien no le gustaría tener una ciudad siempre bonita y de la cual solamente pudieras hablar maravillas y demostrar fotos. Y, ay, mira, yo aquí vivo, esta es la Minerva, está bien chido, yo aquí vivo, esta es la Plaza de Armas, que está bien bonita. Pero la neta es que las cosas no son así. Y digo, también sabemos que sea el gobierno que sea, pues el ruido nunca es bueno, ¿no? Las marchas y las manifestaciones a ningún gobierno le caen bien. Sea del color que sea, sea en el nivel que sea, ¿no? Entonces, ¿qué más quisiéramos? Creo que, de verdad, creo que todos. No creo que haya alguien que quisiera que su ciudad tuviera delincuencia, ¿no? Tuviera inseguridad. Pero de nada sirve pretender que no pasa nada. Por supuesto que a todos nos gustaría mostrar las fotos de cómo es Guadalajara con orgullo, que luego también ahí ya entramos a cosas más bonitas, más polémicas, pues porque siempre nada más se muestra lo bonito de Guadalajara, ¿no? De la calzada para acá. Claro. Y estas cosas, pero ¿a quién no le gustaría mostrar su ciudad tal cual es? Sin inseguridades, sin corrupción, qué sé yo, pero el hecho de que la vecina desaparezca, el hecho de que el niño desaparezca, eso también es Guadalajara, eso también es Zapopan. ¿Por qué pretenden hacer que estas cosas no pasan? Ya hablamos tanto de gobiernos como un nivel ciudadano de las personas que les pica todo esto, ¿no?
Sí, es que deberíamos también de preguntarnos qué representan los monumentos y las estatuas, ¿no? O sea, como bien decías, sobre las luchas que existen, pero pues sí, las luchas que están reconocidas oficialmente solamente, o sea, no todo lo demás, no todo lo que configura una sociedad en sí, o sea, una sociedad actual en este caso, o sea, aquí no tenemos como representado eso de alguna forma. Bueno, hace poco, sí, también tenemos una antimonumenta de que era lo que estábamos hablando hace ratito en el centro de Guadalajara, y que bueno, o sea, también es como de, a ver, no se necesita de que, es que si tienen permiso sí lo pueden hacer, o si no tienen permiso no lo pueden hacer. O sea, se necesita entonces tener permiso para hacer esas, son expresiones de la sociedad, esa es la cosa, ¿no?
Es un derecho de la banda manifestarse, ¿sabes?
Sí, definitivamente.
O expresar qué queremos.
¿Qué queremos y cuáles son las luchas actuales? O sea, ¿por qué no podemos borrar de la historia todo lo que está pasando ahorita? O sea, toda la injusticia. Y eso de alguna forma debe estar marcado en la ciudad. Sí, si tú quieres, pues sí, claro, no es lo más lindo, no es algo que quisiéramos estar viviendo, pero pues tenemos que reconocerlo para poder superarlo, sí, claro. ¿No? Pero pues tenemos que reconocer que están pasando las cosas.
Y al menos visibilizarlo, pues, es justamente esto. De nada sirve guardar el polvo debajo de la alfombra.
Exactamente. O sea,
¿para qué pretendemos que aquí no pasa nada y borramos los nombres, restauramos las cosas? Digo, no es por echar flores, pues porque también la UDG no es todo color de rosa y no es todo aplaudible. Pero cuando sucedieron estas, que no sé si fue hace 2 años, el año pasado, que también rayaron la rectoría, dejaron las rayas por un buen rato, la neta. A diferencia de otros edificios que también de volada los borraron, la UDG dijo, pues bueno, pues sí, ¿no? Y digo, o sea, no es por echarle flores al alma mater, que tiene sus claroscuros, pero sí estoy seguro que dejaron ahí las pintas buen rato.
Sí. Y hablando de arcos, que decías de los arcos del milenio, me estaba acordando también del arco este que está en la explanada de la expenal de Oblatos.
Ah, sí.
Creo que tiene como unos 3-4 años, no tiene tanto, pues, pero es un arco blanco, muy grande, y le ponen luces de colores en las noches, y ese, en mi opinión, sería como, ¿y eso qué?
¿Qué representa eso? Estas esculturas que también, es que yo también ya no sé si yo tengo una muy pobre visión de lo artístico, pero las que están en Lázaro Cárdenas, más llegando allá como a Fue y al Instituto de Ciencias Forenses.
Hay unas que sí están chidas.
Y hay un caballo que está ahí como, vaya, un caballo en medio de Lázaro Cárdenas y después hay como una máscara que son como, no sé si son una serie de 3 esculturas. No.
Ay, no sé.
Sí, pero esas sí están bonitas.
Ah,
¿no?
Hay otra en, ¿cómo se llama esta avenida? Acueducto. Hay otra ahí, que creo que son del mismo artista.
Sí. Bueno, pero al margen de que nos parezcan bonitas o feas, hoy estamos hablando del valor simbólico. Y yo me pongo a pensar, volviendo a la estatua de Cristóbal Colón que estaba en Paseo de la Reforma, en el sitio donde estaba este hombre a quien se le atribuye descubrir un nuevo mundo, ahora está una mujer con el puño en alto, enarbolando la importancia de las mujeres que resisten y que no se han dado por vencidas. Y a lo mejor es una especie de sobreinterpretación, pero bueno, yo así lo veo. Quizás es elegir a una nueva figura para descubrir un nuevo mundo, ¿no? Un mundo de igualdad, de equidad, de respeto a los derechos, de inclusión en muchos sentidos, todas las mujeres, todos los derechos. Entonces, no sé, me parece muy emocionante ver que las mujeres estamos reclamando la historia y nos estamos imponiendo a la fuerza, a pesar de que hay un interés oficial por, como para que no seamos incómodas, ¿no? Porque también Claudia Sheinbaum dijo, oigan, pues sí, pero vamos a quitar la antimonumenta porque ya les dijimos que ahí va una mujer indígena, ¿no? Y los colectivos les dijeron, okay, bueno, por lo menos lee nuestro comunicado respecto a por qué estamos haciendo esto. Que yo insisto, yo creo que las mujeres indígenas se merecen el espacio y se merecen monumentos, pero también me parece muy significativo haber visto estas imágenes que, como decía Edith, de quienes abrazaban esta antimonumenta o de las mujeres que estaban trabajando juntas por subir este símbolo al espacio donde lo van a poder ver todas las personas que recorren quizás la avenida más importante de este país.
¿Reforma?
Ajá, Paseo de la Reforma, ajá. Creo que podríamos estar a punto de un anuncio histórico. Tanto si retiran la estatua, hay un mensaje ahí de fondo.
Seguramente lo van a hacer.
Como si la dejan, también hay un mensaje de fondo que es importante, ¿no? Es de estas cosas que no importa lo que pase, va a haber un discurso claro de lo que esto significa. Pero por lo pronto ahí está un símbolo hecho por y para mujeres que parece recordar también que no importa tu condición o quién seas o el tipo de feminismo con el que estés de acuerdo, hay un respaldo de otras mujeres que van a estar ahí para ser solidarias con tus propias luchas. Nada me parece tan conmovedor como ese monumento que pude ver, ¿no? Por supuesto, la Glorieta de los Desaparecidos es un espacio con mucho dolor y que tiene también esta carga emotiva que incluso si solo vas pasando de ver los nombres, la compartes, ¿no? Te sientes empático a todos esos que ya no están. Pero al igual que pasa con esta glorieta, creo que esta antimonumenta se merece un aplauso. Muy bien hecho por las compas que tomaron ese lugar y reclamaron algo para ellas, para nosotras, para todas, ¿no? Sí. Definitivamente.
Pues porque o sea, hacer la historia siempre ha sido incómodo. A nadie le gusta que le muevan, que le muevan el piso, ¿no? Y me refiero tanto como a los que toman las decisiones, como a las fracciones de las buenas conciencias, ¿no? Entonces, yo sé que es un meme, pero vuelvo a lo mismo. Es curioso que cómo un meme puede representar luego mucha verdad. O sea, la ironía de que una imagen chistosa representa una verdad. Esta imagen del pípila incendiando la lóndiga, que un mato dice, no, señor, con los monumentos no.
Ajá, sí.
Entonces, es que miren, o sea, por supuesto que siempre va a haber personas a las que estas cosas les molestan, pero pues la historia no se... creo que se acepta que la historia de México es una historia muy movida, ¿no? Y no se escribe, pues, con movimientos, pues, pasivos, no sé. O sea, de alguna u otra manera el país o la historia del país se ha estremecido y a partir de ahí salen nuevas cosas.
Sí, es que por eso son movimientos sociales, o sea, porque tratan de romper precisamente esas estructuras.
Exactamente. ¿No?
Ajá. Pero nada levanta tanta ámpula como lo que sucede con el patrimonio histórico de nuestras ciudades, sí. Que ojo, es muy importante, sí, yo no me atrevo a negarlo, pero también es muy importante reconocer las causas y el momento presente en el que estamos viviendo, sí. Y quiénes son los actores, o en este caso, las actrices de esos movimientos.
Es que es justo eso, pareciera que tiene más importancia justo algo que ya sucedió que algo que está aconteciendo. Luego siento yo, ya independientemente, específicamente como a estas causas, que tendemos tal vez como, no sé si como humanidad o una cuestión aquí más nacional, como a darle más peso a lo que ya está escrito que a lo que está ocurriendo. O sea, siempre. No, es que antes, brother, es que eso estaba más chido. Y no, antes, estas cosas. Como estas cosas de solamente validar lo que ya está escrito y no reconocer el peso de las cosas que suceden hoy, ¿no? Entonces,
sí, eso por un lado, pero también de vernos representadas ahí, sin importar quiénes seamos las personas o desde dónde estemos luchando, la importancia de decir, hay muchas que estamos haciendo lo mismo que tú.
Y la historia tratamos de hacerla como hoy por hoy, como
se hace. Parece ser que sí, efectivamente ya está regresando toda la normalidad. De aquel lado de la cabina, ¿cómo reportan ya el uso de las redes sociales? Todo, Alejandro Coronado, Humberto Estrada, estoy viendo los controles técnicos y operativos, reportan que ya está bien.
El milagro punto 5.
El milagro punto 5 sucedió. Mira, ya transmitimos aquí un temblor en vivo. Ajá. Ahora transmitimos que regresaron las
redes. El regreso de las redes.
Ajá, otro sismo.
Sí, nos sacudió completamente.
Sí, parece ser que ya está aquí todo bien, pero pues de todos modos hay que estar atentos y descarguen mapas sin conexión. @SLSG de este lado del micrófono en Twitter, en Instagram y en TikTok como @SL_SG. Ya no es chavo.
Vaya. De este lado les hablo Edith Preciado, @preedit con doble E, tanto en Instagram como en Twitter.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Adiós.
Adiós.
Cinco. Encuentros en el espacio radiofónico.